desconéctate del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús, queridos hermanos, qué alegría poder conectarnos una vez más en este programa. Gracias por escucharnos, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de...
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres. Bueno, hoy con ustedes estamos la hermana María Lucero
y la hermana María Martina.
Les recordamos que pueden escribirnos en nuestro chat en vivo, también al correo info@comunicadoras.org, y que aquellos que deseen también pueden llamarnos y hacer sus comentarios sobre el programa que vamos a llevar a cabo en este día. Entonces, ¿qué les parece si para comenzar disponemos nuestro corazón, hacemos una oración, pedimos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien forme nuestro corazón, quien hable a nuestra alma y nos conceda la gracia de descubrir cuál es su voluntad?
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ese momento, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, invocamos tu presencia amorosa, pedimos que nos llenes. Ven, Santo y Divino Espíritu de Dios, ven como fuego abrasador y enciende nuestros corazones para recibir el amor de Dios. Imploramos que en este momento, en este encuentro que tenemos, podamos abrir nuestro corazón hacia el mensaje de Dios. Amado Jesús, tú que te has quedado en esta hostia, en tu cuerpo, en tu sangre, en tu alma y tu divinidad, te suplicamos también que nos acompañes en este momento. Concédenos la gracia de ser esos hijos amados de Dios, como tú lo fuiste aquí en la tierra. Amado Padre Celestial, tú que nos creaste y que nos amas con locura, te suplicamos inmensamente, ayúdanos, ayúdanos a ser mejores para ti, para complacerte en todo momento con nuestros actos. Y Mamá María, te pedimos que nos acompañes en este momento y que como tú, también podamos agradar a Papá Dios.
Ven, Espíritu Santo, desciende sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de tu amada esposa y consuela mi corazón, pues en ti encuentro paz y calma y mi alma se siente segura al fin. Solo en ti está mi esperanza, eres luz en medio de la oscuridad. En ti encuentro paz y calma y mi alma se siente segura al fin. Solo en ti está mi esperanza, eres luz en medio de la oscuridad. Toma todo mi ser, haz lo que quieras con él.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, queridos hermanos, continuamos con nuestra meditación sobre la Santa Eucaristía. Recordemos que estamos en esta hermosa temporada que se titula Sacramento del Amor. Hemos hablado de que en la Eucaristía está nuestro Dios, que es un Dios vivo. Ayer mencionábamos un poco esa promesa que el Señor nos ha hecho de estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y para cumplir esa promesa también hablamos sobre ese abajamiento de Dios, cómo Él primero se hace hombre y finalmente pues decide quedarse con nosotros prolongando su presencia, su amor a través de la Santa Eucaristía. Esto es una locura de amor, es un exceso de su donación y pues es un regalo para nosotros, un regalo que no podemos dejar a un lado, sino que tenemos que vivir con todo el corazón.
Es hermoso también contemplar que Jesús llega a esta tierra, se encarna en el seno de la Virgen María, en el vientre de la Virgen María, y pasa 33 años de su vida aquí en la tierra. Y de esos 33 años nosotros tenemos sus tres últimos años que son mencionados en los evangelios, ¿sí? Y hay un espacio, una vida oculta de Jesús. Y nosotros, pues no sé si en algún momento ustedes se han preguntado, ¿qué habrá pasado en esa vida oculta de Jesús? En esa vida silenciosa, en todas esas actividades que Él realizaba, esos acontecimientos.
Claro, por eso en este programa queremos como meditar un poco acerca de eso. ¿Qué haría Jesús en sus años de vida oculta, no? O sea, ¿a qué dedicaba su tiempo, sus horas, su espacio? Por eso queremos dedicar este día a meditar un poco sobre esto y nuestro tema es los años dedicados al Padre. Entonces vamos a ir profundizando a lo largo de este programa sobre esas enseñanzas que en la vida oculta Jesús nos dejó.
Sí, entonces dentro de lo que vamos a hablar también vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo, que, o sea, el Espíritu Santo que lo acompañó a Jesús durante todo su tiempo, su vida oculta. Entonces iniciemos con una frase, la frase de nuestro Padre Antonio.
Claro que sí.
Conéctate con este pensamiento.
La complacencia de Dios con nosotros es el motivo de la venida de Cristo. Cristo me capacita para complacer al Padre.
Wow, qué lindo y qué especial es esta frase, ¿no? Porque nos enseña que estamos llamados a complacer al Padre. ¿Qué nos enseña el catecismo? Pues que estamos aquí para conocer, amar y servir a Dios. Y ese conocer, amar y servir a Dios, si lo traducimos de otra forma, es poder complacer a Dios Padre. Y eso es algo muy propio que agradecemos al Espíritu Santo y también a nuestros fundadores que en nuestra espiritualidad nos lo han enseñado, ¿no? La importancia de complacer al Padre Celestial con una conducta cariñosa. Es decir, sabiendo, no viéndolo allá como un Dios lejano, un Dios tirano, no, sino viéndolo como Él que es mi Padre, que es mi todo, que es mi Creador, que está pendiente de mí, que me ama, que me consuela. Y esto es un gran descubrimiento, ¿no? Poder ver que ahorita el gran desconocido no es tanto el Espíritu Santo como en alguna época de pronto lo fue la Iglesia, sino que el gran desconocido en este momento es el Padre Celestial. Muchos no ven esta figura del Padre Celestial como nos la enseña Cristo. Entonces, aquí estamos nosotros también para que juntos como hermanos podamos comunicar eso que Cristo quiso comunicar siendo Él un alma eucarística, comunicando ese amor del Padre Celestial a todos nosotros.
Y es muy acertado lo que dices, hermana Lucero, porque yo quiero que nos cuestionemos, ¿sí? Uh-huh. En este momento, pregúntate, ¿cómo ves a Dios? ¿Sí? Porque muchos puedan decir, yo veo a Dios, como lo dijo la hermana, como un Dios todopoderoso, como un Dios creador. Y lo puedo ver a Dios como omnipotente, pero ¿cuántas veces he visto a Dios como papá? Como lo es Él, porque Él es nuestro Padre. Entonces, todo esto tiene que ver mucho también con nuestra historia, con nuestras experiencias vividas, con nuestra relación paterna también, porque es que si yo en mi vida, en mi niñez, no tuve un buen papá, un papá que me dijera te amo, un papá que me abrazara en los momentos en los que no lo necesitaba, o un papá que simplemente estuviera ahí acompañándome, muy difícilmente yo podré ver a Dios como papá. Entonces, pero todas esas cosas nosotros debemos tenerlas en cuenta, pero no para decir, ay, qué tristeza, y mi papá no fue lo que yo quería. No, sino más bien para decirle a Dios, Señor, sáname de esta relación paterna que tuve, ¿sí? Porque pues igual tu papá, teniendo las fallas que tuvo, igual decidió tenerte, ¿sí? Entonces, es una realidad, es tu papá, pero también hay que sanar esas partes para que así se mejore nuestra relación con Dios Padre y podamos verlo también como ese Padre que tanto nos ama.
Claro, y es que en ese mismo tema de la sanación, o sea, Jesús nos enseña muchísimo, ¿no? Él se encarna no solamente para enseñarnos a complacer al Padre, sino lo decíamos ayer, para recordarnos que Él conoce las luchas que tenemos en nuestra humanidad. Si tú has tenido una historia difícil y has vivido algo difícil en tu vida, o sea, mírate en el espejo de Jesús. Jesús también de alguna otra manera lo tuvo que haber vivido, por lo menos la situación de tantas personas que tienen que de pronto migrar a otros países. O sea, Jesús también tuvo que ir a Egipto, ¿sí? Tuvo que ir allí con San José y con la Virgen. O sea, toda la vida de Jesús, si la contemplamos desde la mirada de la Virgen María, desde la mirada de San José, puede ser muy sanadora para nosotros. O sea, contemplemos solamente el mismo hecho de que Él, siendo todo un Dios, se encarna en ese misterio de la encarnación. Cuánto nos enseña, y que nos lo hablan también los misterios del Santo Rosario, específicamente los de gozo, ¿no? O sea, como, bueno, ya el anuncio del ángel, ya luego que la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel, ese momento del nacimiento, ya luego esa presentación de Jesús en el templo, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Entonces, cada misterio de la vida de Jesús nos va enseñando algo. Jesús también fue niño, hermano, ¿sí? Jesús también fue vulnerable. Él quiso hacerse vulnerable, él quiso saber qué es estar en los brazos de una madre, ¿sí? Él quiso saber qué es ser formado por un padre, y por gracia de Dios y por misericordia, el Señor le permitió a este padre tan hermoso, San José, que lo viene a llamar un autor como la sombra del padre. Entonces, es saber de que toda la vida de Jesús, si la comparamos con nuestra vida, tiene un misterio de sanación, de liberación para nuestra alma.
Sí. Y también es tan bonito que, englobando todo, prácticamente Jesús vino a enseñarnos cómo ser esos hijos amados de Dios, cómo ser esos hijos dignos de su reino. Y esta palabra reino me hace recordar a una corta historia, quiero compartírselas para que podamos entender de mejor manera cómo es el amor de Dios Padre y cómo Jesús nos lleva al Padre. Había un rey, ¿sí?, que tenía dos hijos, pero como todo rey también tenía un enemigo. Este enemigo dijo: no, voy a darle donde más le duele a un papá. ¿En dónde más le duele a un papá? En sus hijos. Entonces, este enemigo secuestró al hijo menor. Y el papá comenzó a buscarlo desesperadamente y no lo encontraba y no lo encontraba, porque el enemigo lo había llevado a un calabozo, a un lugar repugnante, lleno de maldad, de silencio, de tristeza. Uh-huh. Y el hermano mayor, al ver que su hermanito se había perdido, corrió desesperadamente a buscarlo, y encontró al enemigo. Entonces el enemigo le dijo: vamos a hacer un cambio, vida por vida. Tú me das tu vida, a cambio de eso yo te doy la vida de tu hermanito. ¿Y qué dijo él? Mi papá está triste, mi papá quiere ver a mi hermanito menor, mi papá, o sea, siente mucha nostalgia, entonces yo voy a dar mi vida para que mi hermanito menor regrese a casa. Entonces ese hermano mayor del que les hablo en la historia es Jesús. Jesús da su vida por nosotros para que nosotros retornemos a la casa de Dios Padre. Pero aquí hay un dato muy importante, porque en la historia, el niño, cuando llegó nuevamente al castillo donde estaba el rey, que es su papá, no sabía cómo comportarse, porque había vivido mucho tiempo en un lugar muy oscuro, mucho tiempo en una penumbra, lleno de pecado y todo lo demás. Entonces no sabía que realmente él era un hijo de un rey. Y así nos puede suceder a nosotros, ¿sí? Nosotros podemos estar en este mundo y tener la claridad en nuestra mente de que somos hijos de Dios, pero no en nuestro corazón. Entonces, ese momento también es como para reflexionar un poquito de que el ser hijo de Dios no es una palabra que lo decimos de la boca para afuera, sino es algo que nosotros debemos reflexionarlo día a día, porque esto va calando nuestro corazón. Y mientras más nosotros nos adentremos en esta realidad tan grande, más nos vamos a acercar a este Padre tan amoroso.
Claro que sí, es un regalo poder ir meditando esto, ¿no? El que somos hijos amados de Dios y el poder reconocer como lo que Él quiere y espera de nosotros. Y bueno, hermana Martina, ¿qué tal si vamos a hablarles un poquito de lo que nos enseña el Catecismo, compartiéndole a nuestros oyentes acerca de esta vida oculta de Jesús?
Sí, claro. En el Catecismo, en el numeral 534, nos dice: el hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Y también en el Evangelio de San Lucas nos dice: sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas.
Qué impresionante, ¿no? Porque aquí comprendemos que Jesús, pues, también vino a darle plenitud a la ley, ¿no? Porque él, como él dice, yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y él crece en un entorno familiar, ¿no? Está con María, su madre, con San José, su padre adoptivo. Y allí él empieza a crecer y, pues, imagino, Jesús también, si contemplamos a Jesús, ha de tener, pues, lógicamente, cosas del Padre Celestial, pero también ha de tener cosas de María, ha de tener cosas de San José, como cualquier niño que está creciendo, que tiene algunas actitudes de la mamá, que tiene algunas actitudes del papá. Y también, pues, agradecemos aquí como toda esa formación que la Virgen y que San José le dan a Jesús, pues porque el niño iba creciendo en sabiduría y en gracia, y él también se iba formando como en la tradición familiar o en la misma tradición de los judíos. Y pues era propio de ellos, de que tenían que pronunciar ciertas oraciones a lo largo del día, las llaman las beracá, que son como bendiciones en las que se iban como uniendo su corazón a Dios. Es como una especie de ejaculatorias o la manera en la que ellos iban repitiendo los salmos. Entonces yo me imagino, o sea, cómo sería eso en Nazaret, ¿no? La Virgen, pues, bendiciendo a Dios en su momento, repitiendo algunos salmos, San José y el niño, pues, aprendiéndolos, pero sabiendo, o sea, sí, eso tuvo que haber sido algo espectacular. Otra de las cosas que me parece importante mencionar es que una de las tradiciones de la época era que el niño comenzaba su etapa de adultez a los 12 años, así que desde esa edad el niño salía del cuidado directo de la madre y empezaba a aprender la labor del padre, y en este caso, por eso Jesús es reconocido como el hijo del carpintero, el hijo, pues, de San José.
Y dentro de lo que leímos también, alguno ha de decir: ay, no, pero qué descuido de José y qué descuido de María, que se les pierde el Hijo de Dios. No,
qué susto.
Pero aquí también vale la pena aclarar que esta pérdida no fue como un descuido de María o de José, porque recordemos que la entrada de los hombres en el templo era distinta a de las mujeres. Entonces, por ello, ellos se separaban cuando entraban al templo y luego se volvían a unir cuando ya retornaban a la caravana de regreso. Entonces ahí, en ese momento, fue que el niño Jesús se perdió.
Sí, es impresionante, porque si nos colocamos a meditar, bueno, ¿cómo sería Jesús en esa época de su vida, no? Y pues yo me imagino, o sea, un joven, pues no me imagino, así es, porque un joven inteligente, sabio, valiente, independiente, o sea, un hombre trabajador, sí, porque digamos, para que lo reconozcan como el hijo del carpintero, pues a San José tuvo que haber tenido cierta fama, ¿no? O sea, cierta fama como nagar o artesano en la época. Entonces, también Jesús tendría que haber sido reconocido como ese hijo del carpintero, ese hijo de María, y cuántas virtudes no podía haber tenido, porque digamos, si lo vemos en nuestras familias, por lo menos, hermana Martina, al conocer a tu familia, uno dice: ah, sí, tiene esto de su papá, tiene esto de su mamá, o la forma en la que actúa, en la que trabaja, pues también es de crianza. Entonces también Jesús como que recibió toda esta formación y fue aprendiendo como esas labores. Y pues si habláramos ya de la vida espiritual de Jesús, pues qué podemos decir, ¿no? Allí ya está también, sabemos que él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y aquí en este episodio que nos mencionas, pues, de la presentación o bueno, de la pérdida, de hallazgo del niño Jesús en el templo, pues él dice, o sea, yo debía estar en las cosas de mi padre, en los asuntos de mi padre, dándolo a conocer.
Qué hermoso poder contemplar cada parte de este evangelio, como lo que tenemos de base dentro de la vida oculta de Jesús, porque después de eso ya nada se nos es dicho hasta cuando ya él crece y comienza como su apostolado a evangelizar y a curar y a sanar a todas las personas que se acercan a él.
Claro.
Dice San Juan Pablo II en la Audiencia General de 1980: No obstante, en la casa de Nazaret, Jesús les estaba sumiso, a los dos, a José y a María, tal como un hijo está sumiso a sus padres. Pasan los años de la vida oculta de la Sagrada Familia de Nazaret. El Hijo de Dios enviado por el Padre está oculto para el mundo, oculto para todos, los hombres incluso para los más cercanos. Solo María y José conocen su misterio, viven en su círculo, viven este misterio cada día. El Hijo Eterno del Padre pasa ante los hombres por hijo de ellos, por el hijo del carpintero, como lo decías tú.
Sí, qué impresionante. O sea, la vida oculta de Jesús es una vida bastante interesante, ¿no? Sí, y verlo, que eso, que Jesús crece como el hijo del carpintero, con una profesión, aprendiendo el oficio pues de su padre terrenal. Y me gusta también en esta película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, pasan algunas escenas como de recuerdo de Jesús en la carpintería con la Virgen. O sea, esto es súper lindo, ¿no? O sea, pues ayuda un poco como a ilustrarnos en la fe. Lógicamente pues no sabemos así como a ciencia cierta qué pasó, sino lo que nos enseña la Biblia. Pero estas pequeñas imágenes nos van dando como vida también saber que Jesús iba creciendo en sabiduría y en gracia, y esto era un consuelo y una alegría bastante grande para el corazón de San José como padre terrenal de Jesús, pues porque claro, si lo vemos en el plano natural, pues lo mencionábamos creo que ayer, un padre cuando ve crecer a su niño, pues lo mira y se siente orgulloso, o sea, así como que ese niño es mío, ¿sí? Imagino aquí en este caso San José sabiendo de que ese tesoro que tenía enfrente, Dios se lo había confiado a él, y cómo iba creciendo en sabiduría y en gracia, y cómo el niño iba aprendiendo como su misma profesión. Yo imagino que para San José eso tuvo que haber sido un regalo, cómo Dios quiere venir a trabajar la madera, ¿sí? Cómo un niño quiere ser enseñado por él, o sea, cuando es la sabiduría misma la que le debería, o sea, yo creo que esa era una enseñanza recíproca, tanto de San José hacia el niño Jesús, como del niño Jesús hacia San José, y de esta manera, pues también, Jesús estaba dando gloria al Padre del Cielo, obedeciendo a San José, obedeciendo a la Virgen, con su misma vida humilde, con su servicio, con su trabajo, con todo esto. O sea, él yo me imagino que él lo diría, pues no sé, como que todo por amor a mi Padre.
Tan lindo, porque Jesús nos enseña también a poder pronunciar las palabras que él mismo pronunció. Abba, Padre, ¿sí? Uh-huh. Abba, que significa papá, papito. Y aquí me pongo a pensar en aquellos padres que tienen su primer hijo o primer hija. Entonces comienzan ahí, diga papá, entonces comienzan a decir solo pa, y ya los papás se comienzan a emocionar. No sé si alguno de los oyentes son papá o mamá. Entonces imagínense si ustedes siendo humanos, nosotros siendo humanos nos emocionamos con escuchar pronunciar esas palabras de un bebé que recién está aprendiendo a hablar. Ahora imagínense cómo será la emoción de papá Dios cuando nosotros le decimos papá, papito, ¿sí? Cuando escucha de nuestros labios esas palabras tan llenas de amor, porque Dios nos ama y quiere también que nosotros en nuestra humanidad podamos responder a ese amor que Él nos tiene. Y cosa que ni Moisés, que era el amigo de Dios, o ni David, que era el ungido, eran llamados, lograban ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Hijos amados, como lo dice en el Evangelio, cuando se abren los cielos y le dicen, y sale una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, uh-huh. y se refiere a Jesús.
Sí, mira que pensaba justamente, bueno, esa relación que Jesús tiene con el Padre Celestial en la intimidad, en lo oculto, ese ofrecimiento, o sea, lo fue haciendo, pues, no sé, él ya de por sí, pues, es la sabiduría divina, ¿no? Pero nos fue enseñando a nosotros como el valor de esa intimidad, ¿no? De esos momentos de silencio, de saber estar en la soledad con Dios, no solitariamente, sino saber, como diría algún santo, solos con el solo, ¿no?
Claro, porque uno puede decir, no, yo estoy en soledad, pero me encierro en mí mismo.
En un egoísmo. Y aquí, bueno, perdónenme que les abre el libro a la sombra del Padre, es que me encantó, porque, pues, aparte de todo, amo a San José, a la Virgen también y al niño Jesús, pero este libro ilustra un poquito el tema de por qué era necesario que hasta cierto momento de la vida de Jesús estuviese San José, y por qué era necesario de que ya luego de la cuando iba a iniciar la vida pública de Jesús, San José ya no estuviera. Y empieza a explicar de que, claro, pues para la misma formación de Jesús, niño, joven, y ya pues era necesario esa presencia del Padre, ¿no? Porque pues el niño recibe como esa seguridad del Padre, todo, tantas enseñanzas. Pero ya cuando Jesús va a iniciar su vida pública, era necesario que San José no estuviese para que no hubiese confusión cuando él empezara a hablar del Padre Celestial, ¿sí? Y lo vemos que a los judíos les pasa, es como que, o sea, ¿y quién es este de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno si este es el hijo del carpintero? Entonces imagínense para nuestros hermanos en ese tiempo, o sea, sabían que Jesús era el hijo, pues como lo conocían todos, de San José, ¿cómo me viene a hablar ahora como del Padre Celestial y así de una manera tan cercana?
Y sobre todo que en esa época ellos no podían
mencionar el nombre de Dios.
Exactamente, peor aún decirle papá, y lo que Jesús estaba diciendo, mi padre, yo hago lo que mi padre me diga.
Exactamente, y entonces este libro por eso menciona de que San José era la sombra del Padre y muestran pues un diálogo, lógicamente esto ya es algo como más novela y del escritor, pero que en un diálogo en el que Jesús oraba y le decía al Señor, pues al Padre, como que ya quiero manifestar tu amor a los hombres, sí, porque es que ellos no te conocen, ellos te temen, no te aman, y yo quiero que ellos te amen y que no te teman. Pero claro, entonces en ese momento, pues quien escribe la novela dice que San José como que escucha ese diálogo y ahí comprende que él pronto va a morir, ¿sí? Va a morir porque él tiene que cumplir la misión de dar a conocer el rostro del Padre Celestial, pero para que no haya confusión, pues se necesita que San José no esté, ¿sí? Entonces también en esto vemos como la humildad que Dios quiere enseñarnos a través de San José, ¿no? Por eso esa oración del Papa Francisco que nos enseñó a pedirle a San José, enséñanos a ser el número dos, ¿sí? Cómo se perdona, cómo se obedece sin protestar, que dicho de paso, pues les invito a que la puedan buscar y puedan hacer la oración.
Sí, tan bonito como San José nos muestra también esos matices del amor del Padre Celestial y de por ende pues también nosotros estamos llamados a honrar a San José, ¿sí? Honrar a San José y también tenerlo como un papá. Bueno, quedémonos hasta mientras con que debemos experimentar el amor del Padre, que esta vida es tan corta que mejor iniciemos hoy.
Que hasta el momento no hemos hecho nada, dijo San Francisco de Asís.
Sí, sí, es muy cierto, sí, que no haya esa orfandad que se ve en actualidad, sí, o sea, el mundo está lleno de una orfandad, pero no por parte del Padre, sino por parte de nosotros que no queremos aceptar el amor de Dios, el amor de nuestro papá. Y pues Dios, que es nuestro papá, sabe lo que necesitamos, sabe que nos entristece, sabe que nos hace falta, sabe que en estos momentos tal vez estemos pasando por situaciones difíciles, desconsoladoras, o sea, Dios es un papá y quiere lo mejor para nosotros y como papá quiere estar cerca de nosotros en todos los momentos de nuestra vida. No únicamente cuando tenemos que decirle, ay Señor, lo que pasa es que necesito esto, esto y aquello y te pido por esto y por aquello. No, para darle gracias, para decirle, papá te amo, con un papá te amo, mirando al cielo. Derrites el corazón de Dios, Padre.
Claro que sí, bueno, entonces hasta aquí esta primera parte del programa. Vamos a nuestro Viviendo el Hoy y vamos a decir esta jaculatoria. Padre,
que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Bueno, queridos hermanos, por aquí en el chat de nuestras redes les estamos haciendo una pregunta. De la vida oculta de Jesús, ¿qué te gusta más? Y hay algunas opciones: la sumisión a sus padres, su sabiduría, el trabajo humilde de carpintero, su oración al Padre. Entonces allí pues quienes quieran pueden también como responder. Saludamos en YouTube a Dina Serrano, a Lugeria Kimis, a Andrés Lostaunau, a José Francisco Miranda, a Lucy Fajardo, a Domingo Tomás desde República Dominicana, a Jorge Rincón desde Villavicencio, a Carmen Galindo, a Karina Mejía, bueno, a todos los que se conectan por allí y en Facebook, ¿quiénes tenemos?
Saludamos a Estela, Noemí, Benavides Díaz, a Teresa Sotelo, a María Cuenca, Antonia Vázquez, Noé Salinas, Etelvina Lascarro, a todos los que se conectan en este momento desde nuestra página de Facebook, Nubia Camacho, Meli Chávez, Johanna Niño, Nan Delelis, Zuli Argueta, Liliana Pacheco y a todas las demás personas que se encuentran conectados.
También saludamos a todos los que se conectan a través de EWTN Radio en Español, todos los que están allí viéndonos a través de YouTube. Y pues bueno, hermana Martina, ¿qué tenemos para nuestro Viviendo el Hoy?
Bueno, tú sabes, hermana, que estamos en el año jubilar de la esperanza, ¿verdad?
Sí, un poco.
Bueno, queremos hablar un poquito de esto acerca de esto con ustedes. ¿Por qué? Porque es muy, muy importante para nuestras vidas, para las vidas de quienes los rodean y sobre todo pues para nuestra salvación también. Y ustedes se han de preguntar, pues, bueno, ¿qué es el año jubilar? ¿Cómo puede el año jubilar de la esperanza fortalecer mi fe? Bueno, pues entonces, el año jubilar es un evento muy importante en los católicos. Ofrece una oportunidad extraordinaria para alcanzar la salvación y experimentar que la santidad de Dios nos puede transformar. Cuando nosotros pasamos a través de la Puerta Santa, porque en el año jubilar debemos pasar una Puerta Santa que está en diferentes catedrales, en diferentes lugares del mundo entero, durante este año jubilar, la entrada simboliza una nueva vida en Cristo y el inicio de un camino de conversión, ¿sí? Cuando nosotros logramos participar de ese año jubilar, entramos por la Puerta Santa y otros requisitos que la hermana Lucero nos va a compartir, nosotros vamos a ganar una indulgencia. Y esto es tan importante porque la indulgencia puede borrar en nosotros la pena. Sí, nosotros tenemos una culpa y una pena. Con la indulgencia que nosotros ganamos al participar del año jubilar, podemos borrar la pena. Ahora yo quiero explicarles un poquito más entre la diferencia de la culpa y la pena. Pero voy a explicarles como un ejemplo de niños para que todos entendamos. Bueno, imagínense que están dos niños jugando en un parque. Entonces, uno de ellos lanza un balón y quiebra el vidrio de la vecina. El niño va corriendo a buscar el balón y toca la puerta de la vecina y la vecina sale y le dice, Bessy, usted me puede prestar mi balón, perdóneme, lo que pasa es que rompí su vidrio. Entonces la vecina lo queda viendo y le dice, pues bueno, mira, yo te perdono, pero ¿quién me paga el vidrio roto? ¿Sí? Muchas veces nos suele suceder eso, nosotros estamos muy arrepentidos de lo que hacemos y pues pedimos perdón a Dios y ese perdón se obtiene a través de la confesión, cuando el Padre dice yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí a nosotros se nos absuelve de todo y pues Dios nos perdona. Pero queda ese vidrio roto por nuestros malos actos, por todas esas cosas malas que hemos hecho. Y eso es la pena. Eso es lo que no se borra en la confesión, que se borra de diferentes maneras. Y una de ellas son las indulgencias.
Claro, y las indulgencias pues es como el pago no, se borra esa pena, ¿no? Es la forma, un regalo que la iglesia nos da para poder saldar esa deuda que tenemos. Entonces, digamos, la iglesia nos ofrece indulgencias parciales e indulgencias plenarias. La primera, como su nombre lo dice, pues parciales de una parte, se nos borra una parte de la pena que merecemos por nuestros pecados. Pero la indulgencia plenaria, es decir, que se nos borra todo, es como si quedáramos recién bautizados. O sea, sin el pecado como tal, y si muriéramos en ese momento después de recibir la indulgencia plenaria, pues iríamos rumbo al cielo. Entonces, ¿qué necesitamos para poder ganarla? Primero, pues es necesario poder hacer un buen examen de conciencia, ¿no, hermanos? Que podemos como sentarnos a profundizar en qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y pues búscate en internet examen de conciencia o examen de vida y busca un sacerdote para confesarte. Puedes coger como guía los 10 mandamientos, o sea que tú empieces como a ver, he faltado a tal mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, qué le ha quitado el lugar a Dios, santificar, no jurar su santo nombre en vano, cuántas veces hemos dicho chistes que atentan nuestra fe, que atentan la vida de Dios.
O de doble sentido,
santificar las fiestas, cuántas veces dejamos de ir a la Eucaristía los domingos sin un motivo de fuerza mayor, el honrar a padre y madre, y en ese honrar es respetarlos, es orar por ellos, si han partido a la eternidad, orar por sus almas, el no matar, no matar no significa sencillamente coger una pistola y matar a otro, ¿no? Ahorita, ¿cuántos están a favor del aborto? Eso es una manera de matar, a favor de la eutanasia. Todos los católicos que están a favor del aborto y de la eutanasia, pues creo que hay una incoherencia en nuestro nombre y en lo que decimos creer, ¿no? En el participar en cosas de secuestro. O sea, hay como que analizar nuestra vida, ya otros mandamientos, no cometer actos impuros, o sea, poder ver si estás cuidando tu cuerpo como templo del Espíritu Santo, si estás viviendo en fornicación, o sea, ¿para cuándo vas a arreglar la situación? Sí, si estás en adulterio, o sea, mira la eternidad, esta vida no es la vida, ¿sí? Si te murieras en 5 minutos, ¿qué harías? O sea, que tú puedas como poder decir, bueno, no pienses que hay que vivir y que ya y que tienes la vida comprada y al final de la vida cuando seas abuelito te vas a arrepentir. No sabemos si llegues a ser abuelito, o sea, lo que tienes es el hoy. Lo mismo también no robar, cuántas veces hemos tomado cosas ajenas, hemos sido partícipes de robos, no grandes robos, algunos podrán haberlo hecho, pero cosas pequeñas, entonces poder ver, no codiciar los bienes ajenos, no desear la mujer del prójimo, o sea, realmente si la Biblia dice que el justo peca 7 veces al día, pues eso los justos, ahora imagínate tú y yo, entonces que podamos hacer un examen de conciencia conscientemente, también basado de pronto en los pecados capitales, o sea, qué sé yo, ahí poder buscar. Entonces, el examen de conciencia para confesarte, asistir a la Eucaristía, comulgar, lógicamente, comulgas, es ya cuando pues tienes como la absolución, y el rezar por el Santo Padre, y pues lo más importante es cruzar como por la Puerta Santa, entonces búscate en la diócesis en la de donde estás, en la arquidiócesis o en la catedral, o averíguate en internet cuáles son las Puertas Santas que el obispo de tu diócesis ha destinado como para poder dar esta gracia jubilar y así acercarnos y pues no olvidarnos de las obras de misericordia. Y algo importante, cumplir la penitencia que se te ponga, ¿no? Pues porque es necesario poder como enmendarnos.
Sí, solo una cosita más por agregar, y es que esta indulgencia la podemos ganar para nosotros mismos o para alguna persona que ya haya fallecido. Si tienes algún familiar que ya ha partido a la eternidad, puedes aplicarlo para esta persona. Y como es un año jubilar, estas indulgencias, pues puedes ir a la misa hoy, puedes ir a la misa pasado mañana, igual ganas una indulgencia, puedes ir a la misa mañana. Entonces cada vez que tú vayas, pases por la puerta santa y cumples con los requisitos que ya te mencionamos, puedes ganar una indulgencia. Pero no es únicamente, yo gané la indulgencia y pues ya sigo viviendo como antes. No, la idea es que cuando nosotros nos confesamos, cuando nosotros decidimos pasar por la puerta santa, es porque también decidimos tener un cambio en nuestra vida.
Un propósito de enmienda, que también es uno de los, como para saber si la confesión fue válida, porque digamos, uno puede confesarse de un pecado y pues lógicamente uno va, cae por debilidad y todo, pero o sea, tú tienes como el firme propósito de que no lo quieres cometer, o sea, aborreces ese pecado. Esa es como la idea, de que nosotros podamos aborrecer ese pecado y no cometerlo. Ya pues que si caímos, listo, volver a la confesión, pero no hacer esto como de que el que peca y reza empata, no. O sea, que haya un firme propósito y pide al Señor la gracia y el Señor nos la dará, ¿sí? Te dará a ti la gracia, me dará a mí la gracia de poder acoger como esta gracia del perdón, de la misericordia y de la indulgencia plenaria. Bueno, queridos hermanos, esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy.
Seguimos conectados.
Bueno, pues vamos a, en un momentito vamos a como
hacer una pausa musical. Aquí nosotros vamos a presentarles una canción que es propia de nuestra comunidad porque nosotros somos comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Entonces, nos encanta mucho esta canción porque habla acerca de nuestra relación con Dios Padre y queremos compartirla para que ustedes también puedan experimentar que Dios los ama y que nosotros podemos responder a ese amor tan grande que nos tiene el Señor.
Al mirar mi vida puedo ver que tu mirada y compañía siempre ha estado allí. Aunque no he encontrado las palabras para decirte que te amo, contigo lo aprendí. Tu mano me sostiene, tu alegría es mi motor. Te amo, papá, por la hermosa vida que me das. Quiero complacerte cada día y adorarte por toda la eternidad. Te amo, papá, por la hermosa vida que me das. Quiero complacerte cada día y adorarte por toda la eternidad. Oh, 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 oh. Nuestro Rey, por eso yo te adoro y te alabo por la gracia que me has dado de ser tu hijo también. Del fango del pecado me has salvado y libre soy. Te amo, papá, por la hermosa vida que me das. Quiero complacerte cada día y adorarte por toda la eternidad. Te amo, papá, por la hermosa vida que me das. Quiero complacerte cada día y adorarte por toda la eternidad. Oh, 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 oh.
Bueno, entonces esa canción es para que le digamos también al Señor, te amo, papá, con la confianza de un hijo.
Y aprovecha este momento, ¿no? Tú que estás ahí, estás en tu trabajo, o estás conduciendo, o estás en tu casa, dile, te amo, papá. Aprovecha ese instante y dile, te amo, papá.
Bueno, entonces continuamos con nuestro tema, ¿no? Los años dedicados al Padre. Entonces, ¿qué más podemos decir acerca de esto, hermana Martina?
Pues algo muy importante que nos dice en el Evangelio de San Lucas es Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres.
Sí, y saber de que la vida oculta de Jesús que nos enseña el silencio, la intimidad, la oración de corazón a corazón, también ese ora y labora, ¿no? Que ya después vendría a difundir San Benito. La vida de Jesús era oración, pero también ya cuando fue creciendo como ese trabajo. Jesús nos enseña la importancia de poder sacar espacios para orar, para trabajar, pero también para compartir en familia. Entonces que tú también puedas evaluar, porque a veces pasa que muchos dejan a la familia por el trabajo o que muchos quieren solamente la familia y se olvidan como de su realidad. No, o sea, es un justo equilibrio. Primero Dios, luego la familia y luego tu trabajo. Tú no puedes desligarte, o sea, de tu compromiso con Dios en primer lugar, pero también si estás en un matrimonio o si eres consagrado, o sea, tu primer objetivo ha de ser agradar a Dios, complacer a Dios con tu vocación. Si eres esposo, pues poder complacer también en tu hogar a tu mujer y a tus hijos. O sea, es como saber cuál es tu vocación y estar pendiente. Primero Dios y después como esa vocación. Y si alguno está pues en la vida de soltería, también en primer lugar a Dios. En segundo lugar, o sea, ser bueno, buen cristiano y honesto ciudadano, que es lo que nos enseña San Juan Bosco.
Y algunos dirán, ay, pero hermanita, o sea, usted me dice que tengo que ser primero Dios y luego mi familia, y pues la verdad a mí no me queda tiempo para Dios, 15 horas trabajando, imagínense. No, algunos pueden decir eso, y claro, hay situaciones en las que uno dice, uy, les toca duro, sí, pero nosotros debemos tener en cuenta que Dios está continuamente con nosotros. Dios es un eterno presente, en Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, Dios es nuestro papá, es omnipotente, omnipresente. Entonces, cuando tú creas que no puedes dedicarle un tiempito a Dios, solo abre tus ojos y puedes también abrir las puertas de tu casa y mirar ese cielo y le dices, ve, mira papá, qué cielo tan grande y tan hermoso me has dado el día de hoy, qué sol tan espectacular. Con solo decir esas palabras, tú ya estás conversando con papá. Y Santa Teresa decía, la oración es un diálogo con Dios, sí, es un diálogo con aquel que nos ama. Entonces nosotros no es que vamos a decirle, oh, omnipotente Padre, tú que desde todos los cielos nos ves. No, nosotros debemos continuamente tratar de que ese encuentro con papá Dios sea cada vez más espontáneo, sea cada vez más de corazón a corazón, y que sea Dios quien vaya guiando este encuentro. Cuando estés en tu trabajo, o sea, no es, hay casos de casos. Si tú tienes tiempo y puedes visitar una iglesia, súper genial. Si puedes encerrarte en tu cuarto y dedicarle un tiempo al Señor, orando ahí con Él en silencio y recogimiento, espectacular. Pero si tú dices, ay, yo quisiera, pero no puedo por mi trabajo, en tu trabajo tú también estás teniendo una relación con Dios. Cuando le dices, papá Dios, te dedico mi trabajo. Ay, papá Dios, ayúdame con este trabajo. O papá Dios, vamos y almorzamos juntos, ¿sí? O sea, esa es la relación que Dios quiere con nosotros, que lo tengamos presente en todo momento.
Claro que sí, es una relación cercana, ¿no? Una relación, pues, amorosa que, y sincera, sobre todo, mira. Uno se encuentra con personas que le dicen, hermanita, pero pues es que usted que está más cerquita de Dios, o es que yo no sé orar, yo no sé cómo dirigirme a Dios. Mira, con lo que tienes, con lo que eres, con tus palabras, lógicamente, sin faltar al respeto, ¿no? Porque hay algunos que pues chuchito, no sé qué, cositas así, no, pues también hay que respetar pues el nombre de Dios, pero sí como decirle, papá, o sea, mira, aquí estoy, ¿sí? Esta es mi realidad, estoy en el trabajo, si vas conduciendo, si estás haciendo un trabajo arduo, si no encuentras luz, ni cómo, sea Espíritu Santo, ilumíname, o si estás triste, si estás llevado, si estás cansado, decirle, mira Señor, o sea, estoy cansado, ya no puedo más, esta situación me está agobiando, necesito que me ayudes, te pido perdón pues por mis pecados, pero dame la gracia de poder salir como de esta situación. O sea, la sinceridad de tu corazón, eso, si te duele algo, Señor, me duele, ¿sí? Me duele el alma, me duele el corazón, me duele la vida, me duele porque no me duele, o sea,
me duele porque me miran, porque no me miran.
Sí, o sea, que le puedas entregar a Dios todo lo que hay en tu corazón, porque Él está en tu corazón, ¿sí? Entonces no vayamos tan lejos, lógicamente hay que ir al sagrario, es necesario, pero allí en tu corazón también está Dios, y eso es lo que dice San Agustín, yo te buscaba afuera, pero tú estabas muy dentro de mí. Entonces muchos dirán, pero es que yo no puedo ir al templo, no sé qué, listo, en tu trabajo, allí donde estás, en lo que vayas realizando, háblale a ese Dios que está en tu corazón, y si te duele el corazón, dile, Señor, ve a sanar tal parte de mi corazón que está doliendo por tal situación, y que así tú te dejes amar por el Padre y pues en ese amor puedas también darle la complacencia.
Y es Jesús quien nos da ejemplo nuevamente de ese trato amoroso que debemos tener con nuestro Padre Celestial, porque Jesús vino a la tierra, murió en la cruz, resucitó, pero se quedó con nosotros en las especies del pan y vino, se quedó con nosotros sacramentalmente, ¿sí? Entonces nosotros cuando vamos a una iglesia y vamos directamente al sagrario, ¿sí? Al tabernáculo donde se encuentra Jesús, Eucaristía, nosotros podemos darnos cuenta de que Jesús necesita, bueno, Jesús no necesita, nosotros necesitamos visitarlo, pero Jesús, Él pasa ahí todo el tiempo, cuando nosotros le visitamos y cuando no le visitamos.
Y cuando no le visitamos, pues lo más bonito es que él aproveche ese momento para seguir complaciendo a Papá Dios desde aquí, desde la tierra. Seguir amándolo, seguir estando con él ahí.
Y claro que ese amor también se ha de manifestar, como dice el Evangelio de hoy. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y pues también que la ponen en práctica, ¿no? Entonces, si decimos que amamos, si yo digo, hermana Martina, que te quiero, que te amo, pues te trato como tal. Si no voy a golpearte, pues porque te quiero, te aporreo, como habían dicho aquí en Colombia, pues tampoco es así la situación, sino que tú puedas demostrar con tus actos, porque el amor se demuestra con los hechos, ¿sí? Y muchos dicen, pero este me dice que me ama, pero es que sus hechos no son concordes. Entonces, que tus acciones también vayan concorde a eso que dices, que tengas como esa coherencia en el amor. Y me impacta porque le compartí a la hermana Martina de que oyendo en una audiencia que el Santo Padre habló a los comunicadores, les decía como que listo, ustedes me dicen Santo Padre, pero yo comunico la verdad. Y él les dice, pero bueno, ¿ustedes son verdaderos? O sea, porque no solamente es comunicar la verdad, o sea, ¿tu vida es verdadera? ¿Tú eres verdadero? O sea, ¿tú eres coherente en todo lo que vives y haces como cristiano? Entonces, que ahí también nosotros podamos descubrir ese hacer la voluntad del Padre. Y alguno dirá, pero bueno, ¿cómo puedo discernir cuál es la voluntad del Padre? Ahí creo que es Santa Catalina de Siena quien nos habla de que la voluntad del Padre, la voluntad de Dios tiene dos manifestaciones. Una es la significada y la otra es la de beneplácito. La significada indica las leyes que tengo que cumplir, sí, los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia, las constituciones de un país, de una comunidad, esto y lo otro, o las mismas leyes que se rigen en una casa o en un instituto donde estudies. Y la de beneplácito es lo que Dios está permitiendo momento a momento, día por día, que si llovió, que si en este momento, qué sé yo, te llamaron para algo, te dijeron algo, ahí se está manifestando la voluntad de Dios. Entonces, como para irlo discerniendo.
Y claro, así vamos concluyendo con este programa, recordando que Dios nos ama inmensamente y como lo dijo la hermana, debemos tener coherencia. Si yo digo que amo a Dios, que no sea solo de palabra, que el amor se demuestra y puedo demostrarlo participando de la Santa Eucaristía todos los días y todos los otros mandamientos que no son una cadena de opresión, sino son un medio de santificación para nuestras almas.
Claro que sí. Entonces terminemos, hermanos, con tres invitaciones. La primera, meditar en la humildad de la vida oculta de Cristo en Nazaret. Jesús no era un youtuber, era un hijo que amaba a su padre, un hijo que cultivaba su relación familiar con él.
Y la segunda, visitar a ese Cristo que tiene una vida oculta en cada sagrario del mundo entero.
Y la tercera, tener nosotros mismos una vida oculta como la de Cristo, es decir, una verdadera vida de oración, una verdadera relación con Dios Padre. Bueno, hermanos, entonces les invitamos en este momento a que podamos orar, que podamos entregar este programa al Señor, que podamos agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Amado Señor, en este momento te damos infinitas gracias porque nos has permitido profundizar en tu vida oculta. Gracias por enseñarnos lo importante que es la vida de oración, por enseñarnos lo importante que es para el alma hacer silencio. Gracias porque nos enseñas que es necesario trabajar, que es necesario servir, que hemos sido creados para amarte, para complacerte. Te entregamos, Jesús, lo que hay en nuestras vidas, nuestras familias. Pedimos a la Sagrada Familia de Nazaret, a quien hemos mencionado de manera particular en este programa, que intercedan por nuestras familias, que no haya más división en ellas, que en nuestras familias reine la paz y el amor de Cristo, que en nuestras familias pueda reinar Cristo, que pueda reinar la Virgen María. Rogamos a la Virgen María, a San José, que custodien nuestros hogares, nuestros corazones y que nos enseñen a amar cada día más al Padre Celestial. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial.
Claro que sí, hermanos, hemos estado aquí, les agradecemos pues por este programa, los invitamos a que mañana nos sigamos conectando, que le puedan enviar este link a otras personas, que puedan compartirlo, que puedan también profundizar, si quieren profundizar en este tema del cual hablamos hoy sobre la vida oculta de Cristo, pues que puedan buscar el Evangelio de San Lucas, que nos habla un poquito sobre la infancia del Señor y que puedan hacer vida esas palabras, pues porque recordemos que la palabra de Dios es palabra de vida. Entonces nos vemos mañana con un nuevo programa y pues nos encomendamos a sus oraciones, que la Virgen y San José los acompañen.
Dios les bendiga.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa.
Conectados.